Buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer a SAFA la deferencia de haber contado conmigo para compartir con vosotros algunas nociones generales sobre la educación romana, su desarrollo a lo largo de la época republicana y, sobre todo, imperial, y qué vestigios, qué indicios podemos encontrar en Colonio Augusta Firma, en Astigi, sobre este sistema educativo. En primer lugar, tenemos que partir sobre el primer sistema educativo mediterráneo consolidado como tal, que es el que encontramos en el mundo griego ya desde época arcaica. Hay que pensar que en las diferentes ciudades del mundo griego, sabemos que no hay una homogeneidad en cuanto a sus estructuras sociales y mucho menos respecto a sus sistemas políticos, pues cada una de estas polis, ciudades-estado, tiene diferentes sistemas educativos, algunos de los cuales son bien conocidos en la actualidad. Por ejemplo, la agogé espartana, esta pieza que vemos, esta magnífica pieza que vemos en pantalla, pues recoge una imagen de docencia del siglo VI a.C. procedente de la ceremonia de Fir de Esparta. La agogé, como sistema cuasi militar de enseñanza, de formación de los ciudadanos, contrasta, por ejemplo, con la paideia de ciudades como Atenas, en las que, en cualquier caso, lo que se intenta conseguir es la formación de nuevos y ciudadanos sensibles con la ideología imperante en cada momento. Aunque haya diferencias, sí hay una cuestión que veremos es diferente del mundo romano, y es la siguiente. En el mundo griego se entiende que la educación es una tarea de la comunidad, es decir, incluso en el caso extremo del mundo espartano, que según las descripciones de Jenofonte, de Plutarco, las familias incluso renuncian a sus hijos para entregarlos a este sistema de enseñanza. Por contra, si hablamos del mundo romano, el mundo romano es bastante diferente en este aspecto. Y según los indicios de los que disponemos, de época republicana, por ejemplo, sabemos que la educación se desarrolla fundamentalmente en el hogar, en la casa. El núcleo fundamental en época republicana de la sociedad romana es la familia entendida en sentido amplio, y toda la estructuración interna de esta familia recae sobre la figura del pater familia como cabeza de esa unidad. Es decir, es el pater familias, es el cabeza de familia el que determinaba en cada momento cómo tenía que ser la educación de cada uno de los miembros de la casa. En este sentido, hay que decir que en el mundo romano, en esta enseñanza familiar, en principio no se distingue entre niños y niñas. Lo que sí es importante es qué conceptos eran los que se enseñaban. Uno de los conceptos fundamentales en este sentido es la pietas, es decir, la pietas entendida es un concepto abstracto que no se puede traducir por la piedad. La pietas es un concepto mucho más abstracto y mucho más amplio de lo que pueda parecer. Se trata de un concepto que engloba tanto la fidelidad a los miembros de la casa, la disciplina en el hogar, la fidelidad al Estado, el cumplimiento del deber, y sin salir de Écija contamos con una magnífica inscripción, un pedestal de estatua que vemos aquí, que está en Sevilla, en el que podemos adivinar que la estatua está dedicada por una señora, una matrona écijana, Caecilia Trófime, a la piedad, a la personificación en forma de estatua de esa piedad, que podemos distinguir en algunas de las monedas romanas cómo podía ser esta estatua. Estamos hablando de que es una estatua de gran valor, no solamente ideológico, sino también de un gran valor económico. Hay que pensar que las estatuas de plata más grandes de las que tenemos noticia en el conjunto del Imperio Romano se localizan en Itálica y en Écija. No es normal, por ejemplo, que estamos hablando de estatuas de hasta 33 kilos de plata y en este caso dedicada a ese concepto que se tenía que aprender en la casa. De época republicana, por ejemplo, contamos con algunos ejemplos notables, como por ejemplo el de Marco Porcio Catón. Catón el Viejo, el censor, el sabio, en cuanto a varón de una familia importante, sería uno de los ejemplos paradigmáticos de en qué tiene que consistir la educación en el seno del hogar. En este caso, Catón, aparte de por su famosa frase de Delenda Escárfago, que sea destruida Cartago, pues pasó a la historia como educador de sus hijos. Es decir, les enseñó tanto las artes militares, fue su instructor deportivo, fue su maestro tanto en retórica como en las letras, un modelo de virtudes y sobre todo, en este sentido, estamos hablando de la transición del siglo III al siglo II antes de Cristo, un modelo de oposición a las modas helenísticas, a esa educación que habíamos visto en primer lugar, todo ese concepto griego de la paideia, pues tenía su gran antagonista en el caso romano, precisamente en Catón. Es un autor que, como sabemos, tiene un gran peso porque es el padre de la historia latina, por ejemplo, es el primer autor que escribe sobre la historia de la península itálica, además de tener un gran peso político en la ciudad. Esto en cuanto a varón. Tenemos, por ejemplo, como modelo en el caso femenino, pues en este caso de Cornelia Africana. Cornelia Africana sería, pues en versión femenina, un modelo de lo mismo. En cuanto a esa formación, a esa educación en el seno de la familia, dentro del hogar. Estamos hablando de la segunda hija de Publio Cornelio Escipión Africano, el héroe de la Guerra Púnica, y en este caso, después del fallecimiento de su esposo, se centró en la educación de sus hijos, de Tiberio Sempronio Graco y Gallo Sempronio Graco. Como sabemos, los Gracos, los grandes revolucionarios impulsores de medidas políticas muy controvertidos en los últimos siglos de la República, pues ya en época antigua se achacaba la buena formación, la elocuencia de sus hijos, precisamente en la figura materna. Como vemos, aunque hablábamos en un principio del pater familias, si en este caso la cabeza de familia era una mujer, pues el peso de la educación igualmente recaía sobre ella. En este caso, pues no había distinciones por sexo. La gran revolución, por llamarle así, en el mundo de la educación romana tendrá lugar a partir del siglo III, sobre todo a partir de la toma, la anexión de Sicilia a ese naciente imperio, todavía estábamos en la República Romana, y sobre todo a partir de la conquista de la ciudad de Tarento en el año 272. Hay un personaje entonces, Livio Andrónico, que como esclavo es vendido en la ciudad de Roma. Este acontecimiento, que puede parecer del todo trivial, es decir, que capturen a un griego de Tarento y lo vendan como esclavo en Roma, pues tendría importantes connotaciones. En primer lugar, porque se convirtió en el tutor de los hijos de su patrono, es decir, ya no era ese amo, ese patrono, el que se iba a dedicar a educar a sus hijos, sino este esclavo procedente de una ciudad griega. Esa situación fue evolucionando con los años hasta el punto que fue ganando prestigio, ganó su libertad y, por ejemplo, fue el primer traductor de la historia de un texto literario. Si bien en el mundo egipcio, en el mundo babilonio existían traducciones de textos religiosos, de textos jurídicos, la primera traducción que se hace de un texto literario, pero además con la voluntad de mantener fidelidad a toda la calidad literaria del original, la hizo Livio Andrónico principalmente con la Odisea. Además, no solamente se trata de una traducción literal, sino que incluso conceptos que no eran asumibles por los romanos, por ejemplo, en la Odisea, algunos personajes se dice que son iguales a los dioses, eso para un romano era inconcebible, y entonces los traduce como personajes principales, personajes de primer orden, pero nada que resultase ofensivo al romano que lo leyese. En este sentido, y estamos hablando del siglo III, se le considera, aunque fuese de origen griego, el padre de la literatura latina y el que introduce ese nuevo paradigma educativo en el seno de la capital del imperio, la capital romana. A partir de ahí, en los siglos venideros, poco a poco va evolucionando esa adaptación de la paideia helenística a la ideología, a las estructuras sociales romanas. Hay cuestiones pues, que no se adaptaban bien a la mentalidad romana, y como eran la gimnasia y la música. Gimnasia, que se entendía como el ejercicio físico, por el ejercicio en sí, simplemente por el propio placer de hacer deporte o conseguir una forma física, que era como se entendía en el mundo griego. Para el romano esas cuestiones, aunque sea un tópico decir que los romanos eran eminentemente prácticos, va más allá del tópico en este caso. Entonces, la gimnasia porque sí no se entiende y no se practica en el sistema educativo. Simplemente se entiende como sistema de entrenamiento para los cuadros militares. Otro tanto pasa con la música, música entendida como las artes liberales, es decir, no solamente la música como la entendemos nosotros, sino todas las demás artes liberales, salvo quizá, en este caso, la literatura. Aquí vemos una representación en un sarcófago de las nueve musas, pues esas dos cuestiones chirrían un poco en la mentalidad romana y esa paideia, ese sistema de enseñanza helenística, pues se adaptará de una forma un poco diferente. En el mundo romano hay que decir que no hay nada parecido a una educación pública, ni muchísimo menos a una educación universal y, por supuesto, tenía que ser de pago, no iba a ser gratuita, y además los niños no se dividen ni por niveles de edad, ni por condición social e incluso ni siquiera por niños y niñas. Simplemente se les intenta distribuir de alguna manera por el nivel de conocimientos, es decir, a medida que van aprendiendo los rudimentos de la escritura, de la lectura, pues se le va distribuyendo más o menos de una forma informal en grupos. En este caso, el primer nivel, que empieza a una edad lo más temprana posible, sería lo que se llama el ludus literarius. Ludus literarius no consisten más que esos grupos bajo la autoridad, bajo la docencia de un literatus, como se llamaba en latín, pues van aprendiendo sobre todo a leer, a escribir y algunas nociones de aritmética. Aritmética pensada pues para contar, para medir, para la contabilidad básica y poco más. Es decir, era una enseñanza realmente básica. En el mundo romano tampoco existen escuelas como edificios físicos, sino que dependiendo del nivel económico del profesor, del maestro, pues se reunían en un lugar o en otro. Podían reunirse en la calle, podían reunirse en un mercado, en una zona porticada o incluso las termas. Este era, en estos niveles iniciales, pues la enseñanza a la que podían acceder incluso las clases más desfavorecidas económicamente. En estos primeros años, por ejemplo, las familias pudientes lo que recurren es a tutores que acuden a las casas e imparten a los niños de la familia pues los mismos contenidos. Por supuesto, ni que decir tiene, no hay nada parecido a exámenes, ni ningún tipo de grados, ni mucho menos de títulos. Es decir, una vez adquiridos los conocimientos, pues se abandona la enseñanza de ese literarius y cada uno pues se incorporaría a un siguiente nivel en el desarrollo de su adolescencia. El siguiente nivel, por llamarle así, sería en el que esos niños empezaban a formarse con un gramático. Ese sería pues un segundo nivel. En este caso se entiende que empezaría entre los 9 y los 12 años, y lo que hacían estos alumnos es seguir formándose en la lectura, en la escritura, pero ya intentando ir adquiriendo nuevos conocimientos, sobre todo a la hora de exponer las ideas, de la elocuencia, nociones básicas de retórica, y sobre todo es cuando se empieza a aprender griego. Esto es una cuestión que ahora que las cuestiones, los temas lingüísticos, pues hay tanto debate al respecto, que en el mundo romano no había ni el más mínimo debate. Es decir, aunque Roma era una potencia imperial dominante, se entendía que el griego era una lengua mucho más versátil, que tenía una literatura muchísimo más amplia y que la lengua en la que se tenía que comunicar e incluso escribir la gente formada tenía que ser el griego. Pues es precisamente a estas edades cuando, si no lo habían hecho antes, tenían que aprender a leer y a escribir en griego. En este nivel ya hay una forma de evaluación continua, es decir, no hay exámenes, no hay trabajos, pero de alguna manera se va pasando de nivel en función de los conocimientos que se vayan adquiriendo. De profesores de gramática, de estos gramatici, pues algunos han pasado a la historia por una razón o por otra. Tenemos, por ejemplo, a Lucio Orbilio Pupilio, del siglo I a.C., un gramático latino que llegó a dar clase al mismísimo Horacio. Lo que pasa es que pasó a la historia porque debió de ser el padre de aquel dicho de la letra con sangre entra, porque Horacio en uno de sus epigramas le llama el azotador, el fustigador, el flagelador. Y bueno, aquí en esta estatua ha perdido un látigo, pero se le ve que está a punto de darle a algún alumno. Pues este autor, Orbilio, pues llegó a marcar de tal forma una corriente educativa que todavía en el siglo XVIII se criticaba a los que se llamaban orbilianos, a los que se acusaba de usar castigos corporales en las clases. Nada que ver con otro gramático, otro de estos maestros de este nivel educativo, como era Marco Berrio Flaco. De este gramático no se nos conserva ninguna representación escultórica, pero sí algunos textos como este que vemos, que son los Fastos de Preneste, es decir, una serie de textos históricos de la zona en la que desarrolló su vida. Estamos hablando de un personaje de gran nivel que llegó, por ejemplo, a formar a los propios nietos del emperador Augusto, como eran Cayo y Lucio. Estamos hablando de un autor que también marcaría tendencia en cuanto a los sistemas que defendía. En este caso, intentaba distribuir a sus alumnos en parejas con similar nivel educativo, nivel de formación y de una edad similar, y los ponía a debatir entre ellos, y a los que iban ganando los diferentes debates pues les daba premios forma de libros o cosas por el estilo. Es decir, es un sistema un poco similar a los clubes de debate que están tan de moda en Estados Unidos. Sabemos incluso en el nivel de al nivel de los gramáticos, incluso cuánto llegaban a cobrar. Hay un edicto del año 301 después de Cristo del emperador Diocleciano en el que se marca cuáles podían ser los precios máximos en el imperio. Y gracias a este texto, pues sabemos que cobraban a este nivel, unos podían llegar a cobrar unos 200 denarios por alumno y por mes. Es decir, se trata de una actividad que está regulada por el Estado. El siguiente nivel al que se accedía en torno a los 14-15 años, pues ya se reservaba a una élite más reducida. Se trata, pues, de los ciudadanos en general que iban a desarrollar una carrera política o una carrera judicial. En este caso, contamos con algún ejemplo, incluso hispano. El que vemos aquí en la imagen es Marco Fabio Quintiliano, que es de la actual Calahorra, de Calagurris, ahí en La Rioja, que tuvo una brillantísima carrera, tanto como abogado como profesor de retórica, hasta el punto de que junto a Isócrates se le considera uno de los mejores oradores o rétores de todo el mundo antiguo. Llegó a educar a los sobrinos del emperador Domiciano o incluso autores de tanto nombre como Plinio el Joven. Una de las aportaciones que hace a la historia universal de la educación es que ya se planteó la cuestión de a qué edad había que empezar a educar a los niños. Y él defendía que, por ejemplo, la memoria, cuanto más temprana fuera la edad, pues más fácil era inculcar, introducir esos conocimientos dentro del mundo, de la estructura mental de los alumnos. Él, por ejemplo, fue el primero, en realidad, que defendió que la enseñanza tenía que adaptarse a la personalidad y a las capacidades de los alumnos. Pues estamos hablando que un rétor de época Flavia, de la segunda mitad del siglo I después de Cristo, pues ya fue introduciendo estos conceptos pioneros en su tiempo. La cuestión de la retórica, podemos dar por hecho que todos sabemos de su importancia dentro de la política romana, pero sin embargo, la actividad más lucrativa de lejos era la oratoria judicial. Y la oratoria judicial llega hasta tal punto su importancia que, por introducir algún detalle anecdótico, se conservan bastantes ejemplos en el mundo romano de incluso de textos mágicos contra oradores que defienden como abogados la posición contraria. Es decir, si tú no podías permitirte pagar a un buen abogado, a un buen rétor, si tú veías que la oratoria del contrario te iba a destrozar, pues en distintos puntos del Imperio Romano se han encontrado textos mágicos que lo que hacen es maldecir al contrario y piden pues que se quede mudo, que no pueda hablar a la hora del juicio. En este caso, esta inscripción mágica que apareció en la ciudad de Kelty, es decir, aquí cerquita en Peñaflor, es bastante interesante porque viene el nombre completo de ese abogado, que se llama Marcelo Valerio. Y entonces se pide a los dioses infernales que se quede completamente mudo en el juicio que tiene contra un tal Cayo Licinio Galo. Y dice incluso que se quede tan mudo como una rana sin lengua, es decir, completamente mudo. Hasta ese nivel tenía importancia las dotes oratorias y la formación de estos abogados, de estos oradores en la retórica. Por último, había un nivel más, aunque no se puede considerar estrictamente un nivel educativo, que es el del estudio de la filosofía como tal. Y es interesante señalar al respecto que para el estudio de la filosofía, a lo largo de toda la época imperial, se sigue considerando imprescindible que se tiene que estudiar en griego y además se tiene que estudiar en el mundo griego, es decir, esas escuelas de oratoria, de retórica, de gramática que había en Roma, pues en ningún momento se les ocurrió desarrollar escuelas propiamente de filosofía. Para eso, pues unas élites privilegiadas podían permitirse ir, incluso aquí vemos una representación idealizada del jardín de Academos, pues desplazarse a grandes ciudades como Atenas. Todo esto que hemos visto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y cómo era el nivel de alfabetización de la sociedad romana? Pues hay simplemente que darse una vuelta por ciudades como Pompeya, por Herculano, para ver que absolutamente todas las paredes están repletas de pintadas de todo tipo. Hay que decir que estadísticamente la inmensa mayoría de los textos que vemos en las paredes son electorales. Por ejemplo, estas son las elecciones alcalde, y entonces, pues los defensores de un candidato o de otro, pues van poniendo a sus candidatos en las letras más grandes que se pueda y contando al que iba pasando a los electores, pues las virtudes de unos y de otros. Es muy interesante, además, cómo intentan hacer juegos retóricos, juegos de palabras, hay letra de todo tipo, es decir, hay gente más versada en el arte de la escritura que otra, o incluso se hacen chistes. En esta pared, uno de los textos que pone dice: me maravillo de que con tantas tonterías no se haya caído la pared. Pues el último que llega, pues con el grito en el cielo de que haya tanto ahí escrito. Pues toda esta cuestión, aparte de la gran epigrafía, los grandes textos públicos, pues son los que nos llevan a plantearnos que la sociedad romana en general, a todos los niveles, pues tiene un nivel de alfabetización que después será inimaginable en la Edad Media. Hay un nivel muy generalizado. De manera que encontramos desde los grandes textos propagandísticos de la ideología imperial hasta pintadas en los baños de Pompeya o incluso con mucha frecuencia, pues simplemente textos de propiedad, es decir, en cualquier pieza cerámica poner el nombre de quien era el propietario. Es decir, el nivel de alfabetización es bastante amplio. ¿Qué podemos decir sobre Colonio Augusto afirma al respecto sobre Astiage? En primer lugar, la primera cuestión es que cuando se funda la colonia, entre el año 24 y el 14 antes de Cristo, la población que viene a fundarla, que sabemos que son veteranos procedentes de 3 o 4 legiones diferentes, pues cuando llegan traen consigo toda esa formación, toda esa cultura epigráfica, esa cultura escrita que es fundamental dentro del paisaje urbano. Esta cuestión, que últimamente se ha estudiado bastante, se refiere a lo siguiente. Por ejemplo, aquí vemos un personaje de esos momentos fundacionales de la colonia, este personaje, que se llama Lucio Caninio Pomptino, pues desempeñó una serie de cargos militares, fue centurión, fue oficial interino, y una vez que se convierte en colono, asume una serie de magistraturas civiles, como puede ser la de Dumbiro, es decir, alcalde, y augur, un sacerdocio civil. Lo interesante de este tipo de inscripciones es lo siguiente: ¿qué tan importante es la estatua que había encima, la estatua dedicada a este personaje, como el texto que hay debajo? Es decir, en una ciudad como Écija, desde el primer momento vemos la importancia de los textos escritos dentro del paisaje urbano. Y lo vemos en todas las épocas y en todos los niveles. Si hablamos, por ejemplo, sin ir más lejos, de la epigrafía, la gran epigrafía pública, las grandes inscripciones que dedican pues las familias con más presupuesto para poder abordar estas dedicaciones de estatuas, pues, por ejemplo, en este caso hay todo un programa de estatuas de plata, de, como decía antes, con pesos que llegan incluso a los 50 kilos. Todo este programa decorativo se encontraba en la zona delantera de San Francisco, es decir, en el extremo del foro, pues nos encontramos con inscripciones de este tipo en los que, como vemos, no solamente prima la estatua de plata, que costaba un dineral encima, sino esa exaltación de la familia que lo dedica a través de los textos. Incluso hay inscripciones en las que ya no se trata de ricos propietarios, sino que son los propios astigitanos como colectivo los que abordan una serie de obras públicas. Por ejemplo, en esta inscripción que podemos ver en el museo, pues se cuenta cómo se han restaurado unas pórticos, es decir, una especie de acera porticada que estaría coincidiendo aproximadamente con el salón en torno a Santa Bárbara, el estanque romano, y se nos deja constancia de que son precisamente los astigitani, los astigitanos, los que de su dinero, su apecunia, de su dinero han abordado esa restauración e incluso la ampliación de la basílica. Es decir, no solamente particulares, sino los ciudadanos en bloque quieren hacer constar a través de los textos de todas las distintas obras que hacen. Otra cuestión importante es, dentro del paisaje urbano, pues por ejemplo los monumentos funerarios. Hasta tal punto es importante la escritura que lo que encontramos marcando las tumbas normalmente no son estatuas, no son otro tipo de decoración, que simplemente los textos. Estos textos que vemos en pantalla, que son también de aquí de Écija, pues ¿a quién están destinados? Pues sobre todo a los ciudadanos que pasan por delante para que no se pierda la memoria de los difuntos. Esta es una cuestión fundamental en el mundo romano. Se entiende que de alguna manera el pariente fallecido no se muere del todo hasta que no se pierde su memoria. Por eso es fundamental la escritura como vehículo para perpetuar la memoria de los tuyos, hasta el punto en que algunas de estas inscripciones le ruegan al viandante, al que pasa por delante de la tumba, pues que diga en voz alta el nombre del difunto y que la tierra le sea leve. Pero se trata de un ejercicio fundamental de perpetuación de la memoria colectiva. Eso, por ejemplo, en la Edad Media ya no tiene sentido. Si hablamos de la tardoantigüedad, de la Edad Media, pues estas cuestiones se reservan a las élites ilustradas. Aquí tenemos inscripciones desde esclavos, desde libertos, hasta personajes más pudientes. Pero todas las escalas, todos los estamentos de la sociedad quieren dejar por escrito cómo se llamaban, cuántos años habían vivido, etcétera, etcétera. También nos encontramos con inscripciones puramente domésticas. Por ejemplo, estas que vemos aquí son pequeños monumentos domésticos en los que iban pues retratos de los habitantes de la casa. Eso lo hemos perdido, pero hay que imaginarse retratos en bronce, retratos en mármol y sobre todo en estos textos los nombres de cada uno de ellos y también de quién hace el regalo. Por ejemplo, estos que vemos aquí, que están en el museo, es una esclava liberta, una tal Megale, la que se puede permitir el lujo de, una vez liberada, regalarle a los que habían sido sus amos y se habían convertido en sus patronos, pues regalarle incluso unos retratos en bronce, pero dejando memoria escrita de quién había sido ella. También podemos preguntarnos, y bueno, ¿cómo escribían los astigitanos de aquella época? Pues, por ejemplo, aquí en Écija también, encontramos en la calle Bellidos una inscripción excepcional en la que de nuevo nos encontramos con ese mundo que veíamos hace un momento de la magia negra. En este caso, pues se trata de una inscripción de plomo, que muchos conoceréis, y aquí vemos cómo un écijano en el siglo I, pues se dedica en 14 líneas a maldecir a los caballos y equipos de las facciones rivales, en este caso del equipo rojo y el equipo azul en las carreras de cuadrigas. Esto es muy interesante, pues porque vemos cómo era la letra cursiva, no esa letra que veíamos antes, totalmente estereotipada, una letra estándar de la epigrafía oficial, sino que vemos cómo escribía pues un ciudadano de a pie, pues que en este caso lo que quiere es que gane pues su equipo las carreras de carros. E incluso, para terminar, es una pena que no se vea, pero contamos con graffiti también de época romana, pero que podemos ascribir específicamente a niños. En este caso es un tema bastante bien estudiado en Pompeya, como, por ejemplo, una de las primeras cosas que se les enseña en esas escuelas, en esos ludi infantiles, se les enseña a escribir su nombre. Y entonces, eso se ve muy bien en Pompeya, en Herculano, se dedican a poner su nombre por todas partes. En este caso, pues nos encontramos en esta inscripción, esto es un fuste de columna, está en el museo, en el patio, la verdad es que si no se fija uno no se ve, como un tal Saturnino, pues escribe su nombre en el fuste, todavía en época romana. Pero es que en la Plaza de España también nos encontramos en este caso sobre esos magníficos frescos que hemos excavado en los últimos años, pues como un niño con una letra bastante infantil escribe su nombre, también Saturnino, no sabemos si es el mismo o es otro Saturnino, pero escribe hasta dos veces seguidas con una letra como puede, escribe su nombre en la pared. Conclusión, como vemos, lo que ocurre en Écija, como en tantas otras cosas, en época romana no es en absoluto ajeno a lo que está ocurriendo en el resto del imperio. Y lo que podemos afirmar con total seguridad, que si el nivel de alfabetización, de conocimiento de la escritura, de conformación del paisaje epigráfico, tenía una importancia fundamental en el resto del imperio y en la misma Roma, de la misma manera en una ciudad de estatuto colonial como Écija, lo vemos reflejado en todos los ámbitos de la sociedad, desde el doméstico hasta el público, desde el funerario hasta el honorífico. Y eso es todo. Muchas gracias.